Bueno, Puglia, estábamos preocupados, quedamos preocupados el fin de semana tras ese gigantesco apagón que fue catalogado de histórico porque involucró a varios países, tuvo su epicentro, si fuera un movimiento sísmico, en la República Argentina, pero gran parte de Argentina, gran parte del Uruguay, se mencionaba inclusive algunas localidades de Brasil y también de Paraguay que fueron afectados por este gran apagón. No sé si tiene que ver con eso, pero hoy en la mañana en Es Noticias nos llegaba alguna casa del cerro que todavía tenía problemas de luz, de intermitencia, que iba y venía, como que no quedó muy bien. Y bueno, y fue gradual la normalización en todos estos países. ¿Qué sucedió? Tú estabas preocupado por la famosa interconectividad que se nos mencionó por parte de las autoridades.
Porque además
autoridades.
No sé de qué se trata la interconectividad.
Bueno, por eso. O sea que hay una cantidad de cosas. Bueno, se nos ha planteado que cambió la matriz energética del Uruguay y eso ha favorecido una cantidad de elementos, pero este tipo de eventos, si bien son circunstanciales y esporádicos o se dan muy poco, pero digamos, ¿cómo está el Uruguay para enfrentar este tipo de acontecimientos? Bueno, son todas preguntas que le vamos a hacer a un especialista que molestamos bastante seguido, fundamentalmente en hora de cierre, Ernesto Ehlenter, experto en eficiencia energética, director de SEG Ingeniería. Ernesto, ¿cómo te va? Del mismo modo. Bueno, hicimos 500.000 preguntas todas juntas, pero bueno, a ver, ¿qué tan predecible podía ser un acontecimiento de estas características?
La verdad que fue un hecho absolutamente inusual y que debe considerarse como algo muy infrecuente, verdaderamente un hecho que no se exagera en decir que fue de características catastróficas, porque nunca había ocurrido en Argentina un blackout. Se denomina blackout cuando realmente se queda absolutamente todo el país sin energía eléctrica, uh-huh, a causa de la inestabilidad y desbalance del sistema que hace que todo el sistema caiga. Cuando cae todo el sistema argentino, en virtud de la interconexión que tenemos nosotros, los uruguayos, con Argentina, que después, si me permite, voy a explicar los beneficios de la interconexión, pero en este momento hay que decir que la interconexión importante que tenemos con Argentina fue la que nos arrastró a la misma crisis energética de relativa corta duración, digamos. Fueron unas cuantas horas, el que lo sufrió mucho, claro, pero evidentemente fuimos arrastrados por el, digamos, esta situación que podemos caracterizar como catástrofe o colapso energético del lado argentino.
Bien. Bueno, entonces pasa poco, era muy difícil de predecir, pero digamos esa interconectividad que tan buena es, y ya nos vas a explicar entonces por qué, fue en definitiva también lo que nos terminó arrastrando. El tema es, ¿hay algún plan de contingencia, algún protocolo, digamos, para que Uruguay pueda, como a veces nos dicen, el equipo económico nos dice que Uruguay está blindado ante los problemas económicos de la región? En determinados momentos de crisis o eventos excepcionales como este, ¿el Uruguay no está blindado para tratar de salir rápidamente? Como cuando se cortó la luz el domingo a las 7 y 6 de la mañana y automáticamente se prendió el grupo electrógeno de la radio. Porque prevemos que si hay un corte, inmediatamente se prende un grupo electrógeno. Tomando esto como ejemplo, por supuesto, ¿es posible tener allí una respuesta con relativa rapidez para eventos de este tipo, Ernesto?
En realidad no. Cuando hay un colapso de esta magnitud y el sistema se pone tan inestable como se puso, se cae todo el sistema, o sea que se caen todas las máquinas generadoras, que en Uruguay son muchas, ¿no? Todas las turbinas eólicas, todas las represas hidroeléctricas, eventualmente plantas solares o térmicas que pudieran estar funcionando, y todo eso sale de servicio, o sea, se apaga, y se apaga para autoprotegerse. Es un poco técnica la explicación y prefiero no entrar en ella, uh-huh, pero cuando ocurre un desbalance, una inestabilidad de este tipo, si las máquinas generadoras ven una situación de riesgo, se desconectan del sistema. O sea que todo el sistema se apaga y volver a prenderlo es bastante más complejo que prender un solo generador de un edificio, como pudo haber ocurrido en Radio Sarandí, ¿no? Es un proceso que hay que hacer con mucho cuidado, paulatino, donde se van, y esto fue lo que hizo la gente de UTE, el Despacho Nacional de Cargas, que creo personalmente que lo han hecho muy bien, en una situación de mucho estrés y implica trabajar en forma ordenada, profesional y de acuerdo al protocolo de reconexión que tienen, porque de otra manera se pueden producir daños multimillonarios en dólares, rompiendo equipos, líneas de transmisión, máquinas generadoras. Entonces no hay más remedio que es como resetear la computadora y empezar de cero y empezar a alimentar cargas paulatinamente y al mismo tiempo agregar máquinas generadoras, porque lo difícil en esto es que en materia de energía eléctrica hay un balance que tiene que ser perfecto y es instantáneo. La demanda tiene que ser igual a la oferta, o sea, la cantidad de energía que se genera en todo momento tiene que ser exactamente igual a la que se consume. Entonces, cuando se apaga todo, empezar a restablecer ese balance implica ir enganchando, entre comillas, máquinas generadoras de a poco y al mismo tiempo ir enganchando centros de consumo, ¿no? Alguna ciudad, agregar otra máquina generadora a otras ciudades, y eso toma bastante tiempo, lamentablemente.
Bien. ¿Y qué es la interconectividad?
Ahí está. En realidad, técnicamente le llamamos interconexión eléctrica. En el caso de Uruguay con Argentina, que es lo que nos preocupa ahora, son unas líneas de extra alta tensión, son líneas de 500.000 voltios, que cruzan el río Uruguay a la altura de Salto Grande. En realidad cruza en dos puntos, le llaman un cuadrilátero porque cruza en dos puntos, desde San Javier a Colonia Elía y desde Salto Grande hacia el otro lado del río. Y lo que tenemos ahí es una interconexión que existe hace 40 años, y nunca había ocurrido esto, ¿no? Eso ya demuestra lo infrecuente que es este
ingreso,
¿no? O sea que no deberíamos esperar que esto vuelva a ocurrir mañana, ni el año que viene, ni en los próximos años, si las cosas se terminan de aclarar y eliminar las posibles causas que derivaron en este incidente. La interconexión en el caso de Uruguay y Argentina, decimos los técnicos que es una interconexión muy fuerte, porque tiene una capacidad de 2.000 megavatios, que es el pico de demanda de Uruguay. O sea, Uruguay podría abastecerse 100% con energía de Argentina en un caso de necesidad, digamos. Es tan grande esa capacidad de transmisión en alta tensión que hay entre Argentina y Uruguay, que tiene la capacidad de suministrarnos toda la electricidad que Uruguay puede llegar a necesitar. Ahora bien, ¿qué quiere decir que estamos interconectados? También que estamos sincronizados al mismo tiempo. Y eso también es algo un poco técnico, pero si me tiene un poquito de paciencia, se los explico.
Dale.
Como saben, la corriente que consumimos en nuestras casas, en las fábricas, se llama corriente alterna. Esta es una corriente que justamente alterna y va subiendo y bajando. Y de hecho, si uno mira una bombita incandescente y la pone en cámara lenta, podría visualizar que la lamparita prende y apaga 50 veces por segundo. Eso es lo que le llamamos los técnicos la frecuencia de la red. 50 veces por segundo prende y apaga. Esta frecuencia está sincronizada entre Uruguay y Argentina. Exactamente en el mismo instante que se prende o se apaga estas 50 veces por segundo una lamparita en Uruguay, lo hace en Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe o en cualquier parte de Argentina. Y es un sincronismo tan perfecto que es como una orquesta que está, digamos, trabajando a tempo perfecto sin desfasarse ni una milésima de segundo, ¿no? Eso justamente lo que deriva es que cuando hay una inestabilidad en el sistema, si un país se empieza a correr de esa frecuencia de sincronismo o de fase que tiene con el otro país, inmediatamente empiezan a saltar protecciones y desconectan un sistema y empiezan a apagar las distintas máquinas generadoras y las distintas líneas de alta tensión. Y eso fue lo que ocurrió a raíz de una falla que en realidad todavía no está completamente aclarado del lado argentino. Es un tema que lo están investigando y han anunciado que le va a llevar unos cuantos días llegar a
15 días se mencionaba, sí, eso.
Sí, porque en realidad todos estos mecanismos de protección funcionan en forma automática, ¿no? O sea, cuando empiezan a haber algún desbalance en la red, empiezan a tomar decisiones en forma automática para proteger tanto las líneas de alta tensión como las máquinas generadoras, que son obviamente muy caras, muy costosas y muy críticas. Y determinar exactamente la secuencia de lo que ocurrió en cada una de esas máquinas, en cada una de las líneas de alta tensión, y en qué momento se dispararon esas protecciones para terminar de entender qué fue lo que ocurrió, va a llevar algunos días. Sí tenemos algunas pistas, que son las que se han aclarado hasta ahora, y tienen que ver con que, en primer lugar, esto se originó en aspectos vinculados con el clima. Había tormenta en la zona del corredor que lleva la energía desde Yaciretá a Salto Grande. En Argentina le llaman el corredor del litoral, porque viene, digamos, bordeando todo Uruguay en líneas de alta tensión de 500.000 voltios. Y también sabemos que en una zona, una de las líneas de alta tensión estaba en mantenimiento, estaba fuera de servicio. O sea, de alguna forma el sistema estaba levemente debilitado, no tenía suficiente redundancia, o para decirlo más fácil, como más rutas o más caminos por donde llevar la energía que venía en gran cantidad en ese momento, porque Yaciretá es un gran productor de energía, Salto Grande también, y además estaban comprando energía barata de excedentes de Brasil. Entonces las líneas de alta tensión que traían energía que vienen desde el norte de Uruguay, ¿no?, de Yaciretá hacia el sur, al centro de demanda en Buenos Aires, estaban con una carga importante, con una línea, como decía antes, que estaba en mantenimiento y debilitada. Y ahí ocurrió el tema este de una situación de tormenta que tenía fuerte actividad eléctrica, o sea, rayos, que por algún motivo suele pasar, eso es bastante frecuente, que caiga un rayo en una línea de alta tensión.
Seguro.
Una protección la desconecta, pero la vuelve a reconectar en milisegundos, y muchas veces ni nos enteramos que se ocurrió, pero es algo que ocurre frecuentemente. Y los sistemas de transmisión de energía tienen que ser capaces de sobrellevar una tormenta o la actividad eléctrica, incluso si hasta hubiera un tornado y cayera una línea de alta tensión, debería poder sobrellevar esa situación y tener una redundancia tal que la energía pudiera transitar por otro corredor, por otra línea de alta tensión, o en el peor de los casos dejar sin luz algún pequeño sector, una ciudad o alguna pequeña zona de la Argentina, y que ahí se hubiera terminado el problema. Lamentablemente eso no fue lo que ocurrió. Eso es lo que se está investigando, porque la falla, que tiene causas naturales debidas a la tormenta, no terminó en un incidente menor que hubiera afectado una zona pequeña, y sin embargo terminó por desestabilizar todo el sistema, sacar de servicio a Yaciretá, a Salto Grande, y después en cascada todas las centrales generadoras de Argentina, y análogamente del lado uruguayo nos vimos arrastrados a ese colapso energético que, bueno, esperemos que llegue ese informe del lado de Argentina que determine realmente las causas que llevaron finalmente a que no haya sido un simple incidente más, sino que haya sido un colapso energético.
¿Debería Uruguay aprender algo de esto, de este incidente? ¿O funcionó todo relativamente en forma razonable?
Hasta donde yo sé, del lado uruguayo no hay mucho lo que aprender, porque realmente los que tienen que aprender son los argentinos.
Exacto.
Terminar de entender qué fue lo que pasó, llegar hasta el hueso, digamos, hasta las últimas consecuencias de cuál fue la cadena de hechos que derivaron en este accidente mayor, por varios motivos, ¿no? Uno de ellos, obviamente, el fundamental, es hasta que no se entienda exactamente qué pasó, hay un riesgo de que se vuelva a repetir, ¿no?
Claro.
Por más que se hayan tomado acciones correctivas, por ejemplo, Argentina cambió inmediatamente la forma de despachar energía. Esto que decía antes, que muchísima energía estaba viniendo desde la zona norte, digamos, de Yaciretá hacia la zona de Buenos Aires, eso lo cambiaron, dejaron de importar de energía, empezaron a despachar menos energía desde la represa de Yaciretá y empezaron a prender máquinas térmicas en otros sitios, lo que implica un costo mayor de generación, ¿no?
Sí.
Pero hicieron eso para atenuar, digamos, los riesgos. Pero bueno, es fundamental que se termine de entender qué pasó y tomar las medidas correctivas para asegurar que esto no vuelva a ocurrir. Por otro lado, en Argentina la empresa transportista de energía, o sea, la dueña de estas líneas de alta tensión, no es como en Uruguay, que sigue siendo la transmisión de la electricidad un monopolio natural en manos de UTE. En Argentina eso está privatizado y hay distintas compañías que operan las redes de alta tensión. En este caso, donde se originó el problema, es Transener, y bueno, es necesario determinar si hubo responsabilidad de su parte, si esta línea que les mencioné antes, que estaba en mantenimiento y fuera de servicio, estaba correctamente en mantenimiento y las protecciones se habían adecuado a esa situación, o si tiene una responsabilidad, probablemente tenga que correr con alguna multa o penalidad por este problema. Y en tercer lugar, es imprescindible entender bien qué pasó para dotar de confianza de vuelta al sistema, a los consumidores, y que todos volvamos a a confiar en la en, digamos, en el sistema de transmisión de energía eléctrica y volver a creer que la interconexión es algo bueno, que si quieren les puedo dar algunos motivos por los cuales los que conocemos este tema estamos convencidos de las ventajas de estar interconectados con Argentina.
¿Cuáles son las ventajas?
Yo las resumiría en tres. En primer lugar, es un tema de robustez del sistema. Si bien es una paradoja, ¿no?, que ahora diga que estar interconectados con Argentina nos da más confiabilidad o más seguridad en el servicio, eso es una realidad. En situaciones normales, un sistema chico como el uruguayo, si viene un tornado, por ejemplo, y tira abajo una línea de alta tensión, eso solo nos puede dejar en una situación de inestabilidad que haga que se caiga todo el sistema eléctrico uruguayo. Al estar interconectados con Argentina, que es un sistema 10 veces más grande, una fluctuación o inestabilidad de ese tipo se ve amortiguada por el sistema argentino, como que nos atajara ante eventuales contingencias. O sea que Uruguay asociado a Argentina, en situaciones normales, es mucho más robusto el sistema y con menos probabilidad de que tengamos apagones del lado de Uruguay por causas locales, ¿no? Por algún problema en Uruguay o porque se rompa una máquina generadora, digamos que hubiera un incendio en una central térmica o algo por el estilo, tendríamos mucho más seguridad en el suministro. En segundo lugar, que es muy importante, es que cuando estamos interconectados, y nosotros estamos interconectados con Argentina con 2.000 megavatios, que decía antes que es parecido al pico de consumo de Uruguay, también lo estamos con Brasil, con una conexión un poco menor, del orden de los 570 megavatios, y esto nos permite intercambiar energía. ¿Sí? Podemos vender cuando tenemos energía barata a nuestros vecinos y ellos beneficiarse de tener una energía más barata, y viceversa, ¿no? Si en algún momento Uruguay tiene energía muy cara por una sequía, por ejemplo, hay cierta complementariedad en las cuencas que hacen que en algún momento en Uruguay pueda haber sequía, pero en Brasil puede haber abundancia del recurso hídrico y poder comprarles a Brasil energía más barata, beneficiándonos en el largo plazo de los dos países. Este es un tema que ha sido muy estudiado, la integración energética regional es sumamente saludable y recomendable para bajar costos, justamente aprovechando que en algunos momentos unos países tienen costos de generación mucho más baratos que otros y el intercambio de energía favorece a todos. Y eso a su vez tiene ventajas medioambientales, porque si yo puedo generar con mis recursos naturales, con el viento, con el agua, ¿no?, en represas hidroeléctricas, y evito prender una máquina térmica que consume combustibles fósiles, voy a estar generando menos emisiones de gases de efecto invernadero, y la integración energética regional permite también esa mitigación de las emisiones.
Uh-huh. Toda esta situación, digamos, que se nos habla que Uruguay tiene excedente de energía, que puede vender la Argentina, a veces no le vendemos cuando, o Argentina no nos ha demandado cuando pretendíamos que fuera así, en fin, toda esa situación, el cambio de matriz energética y todas esas cuestiones, ¿hacen a todo este panorama, digamos, es beneficioso todo ese panorama o son terrenos aparte?
La integración energética y la interconexión eléctrica con Argentina en realidad es lo que nos permite exportar la energía que tenemos hoy en día. Claro. Y en general estamos teniendo excedentes energéticos que si no tuviéramos esa interconexión no lo podríamos vender, ¿no? Y de hecho seguramente el diseño de la cantidad de molinos de viento hubiera tenido que ser menor, porque se hubiera analizado que tenemos la incapacidad de hacer algo con la energía excedente en momentos de mucho viento y de muchas lluvias, por ejemplo, ¿no? Así que sí, obviamente tiene que ver, pero bueno, es un tema que son como que va por carriles separados, un tema de los costos, de las tarifas de UTE y otro lo que tiene que ver con este incidente puntual de este apagón, este colapso energético que tuvimos, que creo que volviendo a ese foco del problema, también saber que esto no ocurre solamente acá, sino que hay antecedentes en el mundo, incluso en el mundo desarrollado. Un antecedente que encontré y que me lo acordaba, porque además lo estudié en su momento, en el año 2003 hubo en el noreste de Estados Unidos una situación bastante similar que dejó a 55 millones de usuarios sin luz. Aquí fueron 50, ¿no? 48 millones, sí. O sea que muy parecido en cantidad, sí, de usuarios que quedaron afectados. En ese caso también estaba vinculado a la interconexión entre el norte de Estados Unidos y Canadá, o sea, quedó afectado la zona de Ontario y 8 estados del noreste de Estados Unidos, Nueva York, Ohio, Vermont, Connecticut y otros más. Y se debió a una situación también que se originó inicialmente en una sobrecarga del sistema, hacía mucho calor en ese momento, pero además una serie de causas en cascada, como las fallas en un software del uso de las protecciones y demás, que hicieron que finalmente salgan de servicio casi 300 plantas de generación de energía eléctrica, cortando la energía a esta cantidad enorme, ¿no? 55 millones de usuarios. Y el tiempo de recuperación llevó como 7 horas, ¿no? O sea que no es una situación muy disímil a la que vivimos aquí el domingo, lo cual demuestra que, bueno, esto no ocurre solamente en países tercermundistas, sino que, bueno, los sistemas eléctricos de potencia son sistemas complejos que tienen ciertas vulnerabilidades y que, bueno, hay que hacer todo para darles la mayor confiabilidad posible, y lo que deberá hacer Argentina, como decía antes, es determinar las causas y hacer todas las correcciones que tenga que hacer para que esto no vuelva a pasar nunca más.
Uh-huh. Bueno, me parece muy bien.
Espero no haberlo...
No, para nada, muy claro, como siempre.
Claro, pero sí, preciso, y además nos has desasnado. Sabemos un poco más de toda esta historia. Eso es importante.
No, además, viendo digamos las diferentes alternativas que el Uruguay se ha encontrado para tener energía renovable, de recursos renovables como la eólica o la hidroeléctrica antes, también es toda una evolución y tenemos que ir adaptándonos como país y como usuarios también.
Sí, ahí hay mucho camino por recorrer, vienen tecnologías nuevas en el sector eléctrico a futuro. Los que miramos esto con atención sabemos que está en plena disrupción, o sea, tecnológica. Los paneles solares fotovoltaicos están bajando de precio sistemáticamente. No sería raro pensar que en el futuro sea muy común que los hogares uruguayos se autoproduzcan su energía eléctrica, toda o parte de ella. Se están viniendo los temas vinculados al almacenamiento de energía con baterías, que permiten eventualmente que uno realmente sea autosuficiente, ¿no? Generar energía con sol, y cuando no hay sol, por ejemplo de noche o después de algunos días nublados, tenerlo guardado en baterías. Esto todavía es un poco caro, o sea que hay que pensarlo no para ahora ni para el año que viene, sino quizás para dentro de algunos años, pero son cosas que van a venir. La electromovilidad es un tema súper interesante que va a permitir hacer una transición hacia una economía de bajo carbono, porque como ustedes saben, los autos de combustión tiran gases por sus caños de escape, y la movilidad eléctrica en ese sentido es una movilidad limpia, amigable con el medio ambiente, que no hace ruido. Y Uruguay tiene un rol muy interesante ahí, porque al haber hecho esa transición tremenda que ha logrado de transformar su matriz eléctrica casi en 100% renovable, en el 2018 menos del 3% de la electricidad vino de fuentes fósiles, todo el resto vino de eólica, hidroeléctrica, solar o biomasa. Entonces podríamos llegar a la situación ideal en el cual, si transformáramos el transporte en transporte eléctrico, seríamos un país sumamente amigable con el medio ambiente, porque no solo que el sector eléctrico no tendría emisiones contaminantes, sino que los autos, los ómnibus, hasta los camiones no emitieran gases por sus caños de escape, ¿no? Así que el futuro es bastante promisorio, se vienen muchos cambios, y bueno, los que estamos en esto lo vemos con mucho interés.
Muchísimas gracias por haber aceptado nuestro llamado telefónico y haber compartido con nosotros todos tus conocimientos, que nos ayudan a entender, a mejorar y a saber, cuando uno quiere opinar, a no quejarse porque, qué barbaridad, nos quedamos. Bueno, fue una falla que sabremos en algún momento si hubo responsables o no, o fue directamente una llave que saltó por diferentes motivos. Veremos cuáles son los motivos. Muchas gracias.
Un placer, un gusto.
Que pase muy bien. El ingeniero Ernesto Ellenter, experto en eficiencia energética y director de SEG Ingeniería, que es justamente una empresa dedicada a estos asuntos, estuvo en Alpampán.